En Voz Alta, conversamos sobre la actualidad trayendo voces nuevas para nuevos y viejos temas. Reflexionamos desde la interdisciplina y dialogamos con distintos actores.
Buenas tardes para todos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá desde los estudios de Uniradio haciendo un nuevo programa de En Voz Alta. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y vos, Vicente?
Bien, bien de bien, todo bien. Contame un poco de lo que vamos a estar conversando hoy, Fran.
Ahora estaba pensando, nos volvemos a encontrar en un martes caluroso, viene siendo...
La tercera consecutiva.
Tercer martes de programa, tercer martes caluroso, la verdad que es algo a destacar, ojalá nos acompañe siempre este clima. Hoy nos encontramos en un martes donde vamos a volver un poco a las ciencias sociales, vamos a volver con una entrevistada que también traigo desde allá, de aquellos lados,
para de tu variar. Casa,
claro. Pero bueno, vamos a estar conversando de muchas cosas, una trayectoria con un montón de experiencias para contar. Pero bueno, lo mismo de siempre, capaz aclarar, si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, lo que sea, tenemos el número de teléfono por WhatsApp o por Telegram, 092-555-982.
Así que sin más, capaz que ya pasamos a lo que va a ser la entrevista del día de hoy.
Reflexionamos en voz alta con...
Hoy con Pía Aquino. ¿Cómo estás, Pía? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme. Me emociona ser una invitada que hace volver a las ciencias sociales. Siempre hay que volver a las ciencias sociales, a Constituyente y Martínez Trueba. Así que muy feliz de estar acá. Gracias por recibirme.
Bueno, un gusto, Pía. Ella es estudiante de desarrollo y de economía. Vamos a estar hablando un poco de eso, de qué es el desarrollo, qué es esa carrera, qué significa estudiar desarrollo, qué implica. Así que, Pía, si te parece, larga nomás.
Bueno, me encanta. Arranco entonces a hablar de esto que... quienes estudiamos desarrollo nos gusta pesadear, entonces, nada, esta es tremenda oportunidad que me dicen... Habla en general, habla en específico de la carrera. Para hablar de desarrollo, primero es necesario definir qué es el desarrollo. A todos los licenciados en desarrollo o estudiantes de la licenciatura, cuando contamos que estudiamos desarrollo, es tipo, ¿desarrollo de qué? Como que está mucho el verbo desarrollar, tipo, ¿qué desarrollas? Desarrollo de social, desarrollo económico, ambiental. Y bueno, la respuesta es un poco de todo. Cuando me preguntan qué es el desarrollo, me gusta decir que es como un proceso de transformación que recorren todas las sociedades, porque todas las sociedades buscan ese ideal de mejorar. Es como, para mí es como un proceso continuo, un horizonte más que un estado. Se habla mucho de países desarrollados, que bueno... No se puede negar que hay un ideal de ciertos países de cómo queremos ser, pero la realidad es que el desarrollo es un proceso continuo de mejora de las condiciones de vida de las personas sin sacrificar el futuro de las que vienen, ¿no? Está bueno agregar eso porque la pata ambiental va cobrando importancia siempre. Y bueno, la Facultad de Ciencias Sociales hace 15 años tomó el gran paso de ofrecer una licenciatura en desarrollo, formación específica en los estudios del desarrollo. Entonces, bueno, justo este año 2024 estamos un poco de festejo porque se dio así y creo que la licenciatura capta a una población específica que busca procesos de transformación, así lo siento un poco yo. En mi caso fue como estudiar como eso, cómo hacemos para mejorar entre todos, cómo hacemos para desarrollar ese proyecto colectivo, ¿no? Me gusta decir que el desarrollo es el proyecto colectivo más grande que tenemos como sociedad.
Bien, también a mí me acuerdo una vez alguien en esta, bueno, como estudiantes sociales también se habla de esto en el desarrollo, de también pensarlo como el objeto de estudio de los licenciados en desarrollo. Lo he escuchado como, bueno, el licenciado en desarrollo estudia cómo llegar o estudia en sí el desarrollo, ¿no? Y también está como toda esta parte de, bueno, de cómo Pia y yo fuimos compañeros de clase a pesar sí. de... no ser de la misma licenciatura. Esto es también algo que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales, que le da como toda esta pata también interdisciplinaria y multidisciplinaria a nuestras cuatro carreras, que bueno, ya tuvimos Abril, nos falta alguien de Sociología y estamos todos.
Totalmente. Sí, fuimos compañeros, es cierto. Está bueno esto que decís porque también es noviembre, me imagino que mucha gente está viendo qué hacer de arrancar la facultad, no tiene mucha idea y sí, capaz comentar que el primer año es común para todas las licenciaturas, tenés una materia de cada una como para orientarte si no sabes bien qué te gusta, estás entre dos, eso está bueno que tenés un año para elegir y justamente sean estos encuentros maravillosos que después te hacen encontrarte un martes caluroso a hablar de desarrollo. Exacto.
Que la materia de desarrollo está muy buena, a mí me hizo dudar. Justo antes de arrancar le dije a Pía, haceme arrepentirme.
Sí, y yo le dije que me gusta decirle que a veces le digo en broma a la gente, estudia, si está entre la LED y otra, le decimos LED a veces a licenciatura en desarrollo, que después se van a arrepentir, les digo. Y bueno, acá tengo una oportunidad. Bueno, otra cosa que me hacía pensar esto que decías es esto de lo multidisciplinario, lo interdisciplinario, que bueno, el desarrollo tiene eso por excelencia. Hay algunas licenciaturas que responden a disciplinas de la ciencia, que es como hemos aprendido a dividirnos a los que nos gusta la ciencia, como acumular en un campo específico, y lo que tiene de bueno el desarrollo es que, bueno, trata de ser un campo de estudio de todas esas disciplinas. Todas tienen algo para aportar en cuanto a procesos de mejora de la vida de las personas. No solo dentro de las ciencias sociales, sino la ingeniería, la agronomía, todo. O sea, hay muchas ciencias que tienen para aportar. Y bueno, incluso también en este año nos preguntamos si está en el grupo que me convoca un poco, que supongo que hablaremos de eso después. Sí. Estuvimos investigando un poco si la licenciatura es interdisciplinaria, como que es algo que estaba en sus bases cuando se creó esto. Viste que hoy por hoy en las ciencias sociales, o por si alguno no lo sabe, se busca mucho esto de la interdisciplinariedad, superar las barreras de lo específico.
Bien, y así como para ir como redondeando este tema de medio introductorio, deslizaste que estaban de festejo en la ley de este año. Contanos qué hizo, que bueno, hay algunas cosas que ya pasaron, unas actividades, pero está bueno como, capaz el que no se enteró, decir, hay una comunidad LED. ¿Qué hizo la comunidad LED en este 2024?
Si hay algo en esta licenciatura es una comunidad, sin dudas, que nos conocemos entre todos, trabajamos muy en conjunto. Y este año de festejos organizamos unas jornadas de desarrollo que se hicieron hace un par de meses, que bueno, invitamos gente desde otros lugares, pero también fue como una instancia de reencuentro entre la comunidad que tiene muchos, muchos años de cientistas que se dedican a los estudios del desarrollo, que no empezó con la licenciatura en desarrollo, sino que justamente la licenciatura en desarrollo fue un poco efecto de todo ese proceso de construcción científica. Y bueno, fue como una instancia de aprender más sobre desarrollo, de ver en qué se está investigando hoy por hoy, o qué se está haciendo para el desarrollo, porque tiene toda una pata también que no es académica, sino que es desde la acción. Y otra cosa que se hizo fue la tercera edición de El Propio Debate, que es como un día que es nos junta. Bueno, otra cosa que me convoca acá, el gobierno universitario. Y bueno, el propio debate es una instancia que se hace cada 5 años de la licenciatura, y nos juntamos docentes, egresados y estudiantes de la carrera, y pensamos en cosas que tiene que cambiar, porque también es algo bastante innovador la licenciatura en desarrollo de la UDELAR. No existe la licenciatura en desarrollo de otras muchas universidades, o aunque sea cuando se creó era la primera, no había otra experiencia así. Entonces es como una instancia para juntarnos y ajustar cosas, ver hacia dónde queremos ir. Un poco eso fueron las dos actividades que se hicieron y que salieron muy bien, la verdad. Así que bueno, gracias por el espacio para contar.
Bueno, ¿y qué conclusiones sacan de esas instancias?
Bueno, bueno, como dije, el desarrollo es algo que está sobre la mesa siempre, incluso, o sea, en cualquier momento, pero no sé, pienso en este año que es electoral, la escuchaba Abril el otro día. Siempre en los discursos está constantemente esto del desarrollo, de que no sé qué, para ser un país desarrollado. Me queda la sensación de que queda mucho por hacer en cuanto a desarrollo. Como que en Uruguay nos gusta, creo, mirarnos comparativamente con otros países y decir tipo que somos un poco, no sé, la Suiza de América, como que queda un poco ese mito, pero la realidad es que queda mucho por transformar ahí. En cuanto a lo ambiental, que bueno, generalmente suele ser lo último que se nombra, pero esta vez lo nombré primero, no sé por qué. Pero en cuanto a las condiciones de vida materiales de las personas, nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer en cuanto a la participación política de las personas, que no es solo cada 5 años. También, no sé, en educación, en salud. La verdad que los invitados que estuvieron en las jornadas eran de muy diversas disciplinas. Pensamos en, bueno, en qué están los estudios del desarrollo hoy, pero también cuáles son las cosas que nos interpelan del desarrollo. Bueno, habían invitados de distintos campos de investigación, gente de lo ambiental, gente de los estudios de la economía social y solidaria, de la economía más clásica capaz, investigadoras que estudian relaciones de género. Nada, hay mucho por hacer. Esa siempre es la conclusión, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar de ciencias sociales. Pero también eso, que hay una comunidad que hoy ya existe. Y que en la licenciatura, es un poco hablando de las jornadas, en la licenciatura, desde el propio debate vimos que hay una carrera también que está conformada, que tuvo transformaciones a partir de estas instancias en otros momentos y también que se construye en el día a día con los actores de ayer y de hoy un poco. Y nada, también como una instancia para juntarnos y sacar apuntes de cosas para mejorar, pero nada, se han agregado materias de metodológicas, teóricas. Es un poco ver también, porque el desarrollo, lo que entendemos como desarrollo, va cambiando. Y también está bueno juntarse a ver, tipo, bueno, qué es lo que teníamos antes que hoy capaz que ya no va tanto, cuáles son las cosas que se tienen que agregar. La licenciatura trata un poco de renovarse para estar actualizada, porque no hay adaptarse. Nada más. Tal cual, adaptarse.
Bien, capaz que ahora que mencionaste, bueno, mencionaste hace un ratito lo del cogobierno, ahora mencionaste también lo de la participación, digamos, la participación no, sino que la política no es solo cada 5 años, dijiste algo así también, que creo yo, por lo menos personalmente, estoy muy de acuerdo, no es solamente venir y poner un papelito en un sobre cada 5 años, sino que es algo que se construye también. Vos tenés tu participación, digamos, uh-huh. En ese ámbito de estudiantil, ¿no? Dentro de la universidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, ¿qué puedo contar empezar? Al respecto? Sí. Lo primero que el gobierno universitario, por si hay algún distraído, esto es un irradio, pero que en realidad la universidad la gobiernan estudiantes egresados y docentes. Entonces, nada, que hay diversos niveles y diversas formas de participar de ese gobierno. En cuanto a participación, como decía, sí, creo que es importante. Porque la política es un poco también, no sé, no soy politóloga, pero la construcción constante un poco de comunidad, de opinión, de... Entonces, como hay diversos campos en los que podés construir comunidad, la universidad es uno más de ellos. En el periodo de este año me tocó ser delegada por el orden estudiantil de la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Desarrollo, que es una figura que existe para cada licenciatura. Pero nada, igual también estoy cerca de quienes están, pero porque estoy involucrada en el gobierno universitario, en la organización estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales. Sé que hay un engranaje muy grande de cosas que suceden en las que estamos involucrados los estudiantes todas las semanas, todos los días. Todos los días hay comisiones cogobernadas en sociales, los jueves hay consejo. Pero nada, desde las comisiones de carrera, que es como un espacio como bastante, que no tiene tanto poder de resolución, es más como de está la coordinación de la carrera, hay estudiantes, pero está como que se toman las decisiones a veces como un poco más arriba, pero que todos estos niveles hacen al cogobierno y que todos podemos participar también. Nuestro ámbito para incidir, en mi opinión, son los centros de estudiantes, que es un poco, en mi caso, el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, el que me llevó hasta ahí, pero también, no sé, como comentabas, también estudio economía y también estoy cercana al Centro de Estudiantes de Economía, pero porque construir centros de estudiantes es la forma que tenés de tener una comunidad en tu facultad que supere a los tres amigos con los que merendás. Y nada, hay cosas en las que puedes incidir que te afectan directamente, y otras que son del funcionamiento de la universidad, otras que tienen que ver con la comunidad, porque la universidad está súper involucrada con la sociedad. Y bueno, hay incluso una de sus funciones es la de extensión, justamente, que es un poco devolver algo de lo que nos da la sociedad a nosotros para que podamos investigar. La idea no es solamente formar profesionales para que después ejerzan y tener gente formada, que también tiene un gran valor, sino que se busca incidir en los procesos de desarrollo de la sociedad, o sea, devolver un poco eso.
Y también, como me parece re importante como mencionar, y fue por eso también que pensé que podía estar buena tu entrevista, en cómo ir construyendo vos, como bueno, habiendo sido delegada, una carrera que a la vez estás estudiando, que a la vez es muy nueva, es como un proceso re importante, que está buenísimo que se puedan incorporar estudiantes y como en toda la dificultad que tienen, en dificultad o desafío o oportunidades de transitar una carrera que se está construyendo, ¿no? Es como distinto a capaz medicina o bueno, trabajo social, capaz sí somos un poco más viejos que ustedes, pero tampoco es una profesión tan...
Sí, carreras que ya están más instauradas, claro, digamos. Entonces, claro, que los estudiantes también formen parte de la creación y del desarrollo de la carrera, me imagino que es súper importante, ¿no?
Sí, totalmente. Sin dudas, en la licenciatura en desarrollo hay como... sí, hay como más por hacer. Me gustó mucho esa dualidad desafío-oportunidad, porque la uso mucho. Me parece súper interesante como pensar en cosas por hacer que son desafíos, pero oportunidades también. Claro, no tener capaz que un modelo de carrera de tipo, tiene que estar estas materias sí o sí, qué es lo que pasa en otras carreras con campos disciplinarios recontra construido ya, es un desafío, pero también una oportunidad. Igual debo decir que en todas las facultades como hay espacios de incidencia, en todas las facultades hay comisiones gobernadas en donde falta la participación de algún estudiante, y además son de los temas más diversos, tipo comisión de no sé, tipo de interior, de enseñanza, de edificio y obras, de evaluación docente.
De estudiantes privados de libertad, porque sociales tienen muy buen desarrollo con la formación de las carreras en las cárceles y hay comisión del centro de estudiantes para trabajar esas situaciones.
Exacto, sí. Vos estuviste un poco en, en alguna experiencia, ¿no? Con EPLs.
Sí, sí.
Qué bien. Entonces, sí, eso está bueno. También me parecía bueno como invitar un poco a todos a participar porque necesita también como entenderlo también como un gran privilegio, pero también como un deber de ocupar ciertos espacios de construir entre todos, porque la comunidad universitaria a mí me conmueve, o sea, me conmueve pila. Somos como personas que no sé, intentamos construir conocimiento o incidir en la sociedad. Entonces, como nada, también la universidad pública, como el enorme privilegio que es estar formándonos gratuitamente. Nada, a mí me interpela ahí cierta responsabilidad. Pero sí, también eso. No es todo también, no es solo co-gobierno, sino que podés acercarte a tu centro de estudiantes porque te reinteresa meterte, sino porque ahora estaba hablando de comisiones co-gobernadas, pero después hay diversos espacios que construyen los centros de estudiantes que pueden ser interesantes, como la función también de un centro de estudiantes es generar espacios para intercambiar sobre temas que le interesen a los estudiantes. Bueno, en sociales, para mí tenemos un centro que funciona muy bien, sí. Da becas de trabajo y estudio a estudiantes que lo necesitan. Entonces, bueno, sí, tremenda oportunidad y desafío.
Bien, y capaz ahora en breves, después de un pequeño corte que vamos a hacer en unos minutitos, vamos a hablar de lo que vos estabas mencionando de la extensión, ¿sí? Uh-huh. Un poco de la interdisciplina y de esas cosas.
Y de tus proyectos en los que andas ahora.
Un poco más personal. Pero antes de eso, me gustaría hacerte una consulta, que es esa participación de la que estamos hablando, estudiantil y en general de la población. ¿Por qué es tan importante visto desde el desarrollo, digamos? ¿Por qué para el desarrollo es tan importante esa participación de la población y de los actores, de los diferentes actores de la población?
Qué buena pregunta. Bueno, es importante porque, a ver, el desarrollo, creo que me voy a extender un poco, pero
tenemos tiempo, sí, estamos bien.
El desarrollo, no, el concepto de desarrollo no tiene más de 100 años, tiene menos, ahora que lo pienso, tipo, nació un poco, si bien siempre se pensó en los procesos de mejora de las sociedades, nació un poco como concepto después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, nada, pero ha cambiado mucho en el poco tiempo que tiene. Y bueno, en un principio se pensaba el desarrollo como crecimiento del Producto Interno Bruto, como tal, la economía, a ver cómo venís en esto, cómo se reconstruyó tu país, a dónde llegaste después de la decolonización, cómo te desempeñás económicamente. Y a partir del involucramiento de muchas personas, se incorporó a la idea de desarrollo que es importante vivir en, o sea, para tener una sociedad desarrollada, si es que existe alguna, pero que es importante la convivencia, que es importante lo ambiental, que es importante la participación, que es importante la cultura, que tiene que ser un proceso que tenga que ver con un poco, no sé si se puede decir la felicidad, pero el bienestar de las personas, porque la felicidad capaz es un poco personal, pero un poco sí. Entonces, nada, como bueno, además de que la participación política es una de las dimensiones del desarrollo, hoy por hoy no decimos que un país es volvemos con esto de países desarrollados entre comillas, pero no podríamos imaginarnos que un país en donde la gente no pueda votar, no pueda opinar, no pueda asociarse, es un país desarrollado, o sea, se escapa de nuestro imaginario pensar en que un país así puede ser deseable, y un poco es importante para el desarrollo porque esos países también, depende del caso, pero como la participación es mucho más que eso, poder opinar, poder asociarse, no solamente poder votar cada 5 años y que haya cambios en el poder, es importante que para los procesos de desarrollo que nosotros seamos ciudadanos activos, que digamos qué es lo que queremos para nuestro barrio, para nuestro departamento, para nuestro país, para nuestra para la escuela a la que vamos, para la universidad completamente. Entonces, no se me ocurre un país con buena formación universitaria en donde los estudiantes no participen de esa toma de decisiones. Así que respondería eso, creo que podría seguir, pero respondería que para un desarrollo que sea deseable y que refleje todo lo que queremos, se necesita de participación.
Perfecto, excelente, bueno, tenemos acá también una persona que califica la respuesta, como ves. Pero genial, me parece que con esa reflexión podemos irnos a un pequeño corte. Entonces, nada, decimos que se necesita esa participación y en breve volvemos de nuevo con Pía Aquino, estudiante de Desarrollo y Economía, a seguir hablando un poco de la carrera y de las cosas que ofrece. Ya volvemos.
En voz alta. Voces nuevas para nuevos y viejos temas. Todos los miércoles a las 18 horas, Rasca la Cáscara. Un programa para pensar la inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial piense por nosotros. Rasca la Cáscara. En Uniradio. Con Federico De Franco, Quique Martínez y Sebastián Moreira. Vuelve Un Cuarto Propio. Luego de una primera temporada y gira internacional, el colectivo La Tijera reestrena su obra Un Cuarto Propio, la habitación que nuestras abuelas no pudieron tener. Funciones del 14 al 21 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Cultural La Madriguera. Cupos limitados. Información y reservas en obrauncuartopropio@gmail.com o en el Instagram del colectivo La Tijera.
Vida universitaria.
Robert Stamm en la Facultad de Información y Comunicación. Robert Stamm, referente en el campo de la teoría del cine y los medios audiovisuales, con una amplia actividad de investigación y publicaciones, brindará una conferencia abierta a todo público en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. La conferencia de Robert Stamm tendrá lugar el miércoles 6 de noviembre de 19 a 21 horas. Más información en fic.edu.uy.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast. En voz alta. Conversaciones entre pares.
Buenas. Estamos de vuelta acá con Pía Aquino, estudiante de Desarrollo y Economía, hablando un poco de lo que es la carrera. Estuvimos hablando también de diferentes enfoques o encares, digamos, que tiene el desarrollo en la sociedad. Recuerden también, antes de empezar, que pueden mandar preguntas, consultas, reflexiones al 092-555-982 por WhatsApp o por Telegram para hacerle a Pía o para comentar algo sobre el tema. Nada, estuvimos hablando un poco de lo que es el desarrollo, algunos de los cambios que hubo a lo largo de la historia con el concepto, que vimos que es relativamente nuevo también el concepto de desarrollo en sí. Vimos quizá un cambio de paradigma en eso de algo capaz más visto desde la economía, del PBI, de ese tipo de desarrollo, a un cambio capaz más social o más holístico, más integral, digamos, de lo que es el desarrollo, y que en el cual es fundamental la participación de las personas, de la población. Entonces, me surge la consulta para hacerte, Pía, ¿qué ofrece la Universidad de la República, la UDELAR, en cuanto al desarrollo, para fomentar esa participación de la población, participación estudiantil o cualquier tipo de participación, digamos?
Bueno, me gustó que uses la palabra holística. Es una carrera, es una palabra que a los de nuestra facultad y a los de esta carrera nos gusta mucho.
Me tendría que cambiar, decís vos.
A desarrollo. Totalmente. No sé qué estudiás, pero la respuesta es sí. Bueno, ¿qué ofrece la universidad? A ver, pensar así estructura universitaria de la Universidad de la República. La universidad tiene tres funciones. Una es la enseñanza, otra es la investigación. Capaz que no es lo primero que pensamos cuando nos imaginamos una universidad, pero es como el gran interés muchas veces de las personas que estamos ahí, el investigar, el generar conocimiento. Y la extensión, que como comentaba antes, es esto un poco de devolverle a la comunidad, de involucrarnos con la comunidad, que no es solamente desde las personas que trabajan ahí, sino también y casi que fundamentalmente también desde los estudiantes. Es súper importante que nos involucremos con la comunidad, que aprendamos de cuáles son los problemas que nuestra comunidad enfrenta, no solo para los cientistas sociales, como que tenemos mucho eso del estudiante de sociales que, bueno, que va, que puede, ahí capaz que Fran también tiene alguna opinión, pero nada, problemas relacionados a todos los campos disciplinares hay en la comunidad, y por ejemplo están los espacios de formación integral. Que también sé que...
Hicimos uno juntos también. El de ruralidad.
Tenés razón. Wow. Esto, tipo, los recuerdos siguen llegando. Y eso, o sea, estamos en tercero. Parece que estamos hablando hace 10 años, pero parece...
Hace 2 días, pero...
Entonces, los EFIs, como les decimos por sus siglas, nos gustan mucho las siglas, están muy buenos porque son espacios en donde vos te formás como estudiante y además... Eso, te involucras con tu comunidad, aprendes de cuáles son como los problemas que capaz podés llegar a enfrentarte en un futuro cuando ejerces. Pero también me parece que es importante destacar esto de que no es un EFI, no debe ser, por lo menos, solo una cosa que de la que los estudiantes nos beneficiemos, sino que a los lugares a los que vamos tenemos que llevar algo, tenemos que aportar algo. Esa es la idea de la extensión un poco. Y bueno, es un poco capaz la función olvidada.
La tercera.
Total. y bueno, creo que últimamente, en los últimos 20 años, ha habido como un interés por darle un poco el lugar que se merece, aunque es difícil porque quizás no es lo que te imaginabas cuando pensaste, o sea, sí es lo que me imagino yo ahora, pero no sé en su momento cómo era cuando te iniciabas en la investigación, pero igual más allá te sea más fácil o más difícil, creo que todos investigamos investigamos, la gente que investiga se lo hace porque quiere iniciar procesos de transformación, sea en lo que sea, en la medicina, en la comunicación, en la agronomía, en la física. No creo que a nadie le sea totalmente indiferente qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, la universidad es un actor más de la sociedad. Eso no podemos tener dudas al respecto, no está aparte ni es indiferente, sino que la involucra, o sea, tiene que involucrarse en las cosas que están pasando hoy.
Claro. Y también, como que ahora hablábamos de esto, la importancia, que además la reivindicación de la extensión, la importancia de no pensarlas como separadas, ¿no? Estas tres funciones que a veces, como, bueno, total, uno habla de función, investigación, extensión, y como que se pierde, que obviamente lo pienso mucho también desde el trabajo social, que se habla, bueno, el trabajo social no investiga, y hay profes que te dicen, no, pero vos, cuando haces un informe, aunque sea algo muy específico, estás produciendo conocimiento mientras salís a un centro, estás produciendo conocimiento y lo compartís con tus compañeros. Uh-huh. Es como poder pensar también esas lógicas que enriquecen aún más lo que sucede entre las tres funciones.
Totalmente, y también tiene que haber un correlato en cómo te califican a vos como docente universitario. Traían las reivindicaciones, pero un poco sí, que darle ese lugar también es reconocer a los docentes que hacen extensión, que se dedican a eso. Bueno, eso, las lógicas académicas a veces hacen que pasen estas cosas que comentabas de tipo, de poner a la investigación por arriba de la extensión. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Pero sí,
Ahora vuelve.
Va a volver. Pero esto interesante también de todo lo que estuvimos hablando da pie a que nos cuentes, porque vos ahora mismo estás tomando también otros roles en la Universidad de la República. Nuevos desafíos, nuevas oportunidades.
Nuevos desafíos y oportunidades.
Contanos en qué proyectos andás, contanos un poco qué anda haciendo en el Departamento de Economía que estás.
Sí.
Explayate.
Dale, me encanta porque creo que captó bien la idea Vicente de que el desarrollo tiene que superar esta idea economicista de no sé qué, y yo que vengo a hablar de desarrollo, tipo, justo estoy en lo económico.
Volvemos a hace 100 años, al sí, primer concepto de...
Exacto, que es el que importa de verdad, ¿no? Sí. Bueno, hace muy poco tuve la oportunidad de empezar de introducirme en un proyecto de investigación y extensión, justo, que bueno, viene muy de la mano.
Bien, cumpliendo con la palabra entonces.
Sí, sí, haciendo las dos. Estoy comprometida con lo que vine a decir. Sí, es sobre finanzas de los hogares y las personas. Ese es el grupo de I+D, como se le llama, de la Comisión Sectorial de Investigación. Y bueno, el proyecto en realidad tiene muchas cosas. Tipo, se hace investigación, tiene proyectos de extensión también. Yo estoy un poco en uno de ellos, que, por ejemplo, ahora estamos dando talleres en liceos de educación financiera, que bueno, que es algo que a veces nos falta un poco, o aunque sea eso, vengo escuchando hace mucho tiempo en las redes sociales a nuestra generación decir que... Sí. Que nadie nos dijo lo que es una tarjeta de crédito.
¿Por qué me hacen leer Voltaire si no sé lo que es una tarjeta de débito y de crédito?
Bueno.
Esa es la pregunta.
¿Pueden creer que nosotros tenemos una tarjeta de débito en grande y le decimos a las personas cómo está compuesta una...
Acá está tu nombre, el número,
sí,
de la tarjeta.
Sí, sí, sí. Tipo, este es el chip. Sí. Bueno, la idea es como vamos a clases de liceos, de secundaria, y son cuatro talleres seguidos en el mismo grupo, por decirlo de alguna manera. Y nada, sí, hay un taller que es de presupuesto, un taller que es de ahorro, un taller... El último es de inflación y dolarización, como que...
Es una clase de economía.
Sí, pero también es, o sea, no es una, es una clase de finanzas, o sea, claro, muy muy básica, obviamente, imagínense, la doy yo. Pero nada, está bueno porque cuando sos adolescente, como no te da un poco de miedo todo ese mundo de, no sé, tipo, sacarte una tarjeta de crédito, que tipo, no hay forma, o bueno, también... sí, manejar tus propias finanzas es como todo un desafío cuando empezás a tener ingresos. Ya arranca el vocabulario más disciplinario económico, pero otra cosa que está pasando ahora que me parece importante traer acá es que actualmente hay un proceso, hay un proyecto desde la banca de cancelación de deudas para voy a arrancar de nuevo.
Dale.
En Uruguay hay un gran problema que es que hay muchos hogares endeudados. Hay un nivel de deuda de las personas, de endeudamiento de las personas muy alto y hay muchísimas personas que están en el clearing. Y bueno, ahora los bancos iniciaron un proyecto que básicamente vos, si tenés una deuda de menos de 100.000 pesos, o sea, si tomaste una deuda de menos de 100.000 pesos, porque vos capaz pediste hace 10 años 30.000 pesos y eso ahora se convirtió en 1.000.000 de pesos y básicamente es impagable. Lo que están haciendo con este programa es que vos podés pagar la deuda que tomaste, o sea, sin intereses. Si vos pediste hace 7 años 8.000 pesos y de repente estás en el clearing, que es matador porque no podés, tipo, perdés un montón de derechos, podés refinanciar esa, o sea, refinanciar no es el término adecuado, pero podés cancelar esa deuda en cuotas. Y bueno, desde la Facultad de Ciencias Sociales, en este proyecto, junto con el Departamento de Trabajo Social, hay un número de teléfono que vos podés llamar para que te asesoren con este refinanciamiento, que ahora los voy a pasar después.
Sí, obvio.
Pero me parece que está bueno porque también 190.000 de estas personas también son personas que reciben transferencias del Estado, por ejemplo, para muchas es impensable pagar una deuda que se multiplicó en unos años, que capaz que si pediste 8.000 pesos para tu consumo diario porque no llegas a fin de mes, pagar después 400.000 es imposible. Y además también el sistema financiero no suele hacer esto de perdonar deudas, porque bueno, hay un componente muy fuerte de darle credibilidad a los contratos que vos asumís cuando tomás deuda, que bueno, entonces es como bastante excepcional. Y desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde este grupo de investigación y extensión del que está a cargo Graciela San Román, se pensó en esta línea de teléfono porque también muchas de las personas que están endeudadas no saben cómo iniciar este proceso. O sea, ha salido en todos los medios que los bancos están perdonando deudas, pero en realidad no puede ser como algo muy lejano. Entonces la idea es que vos podés llamar y te ayudan con eso. Yo justo no estoy actualmente atendiendo el teléfono, pero eso está bueno el proyecto. Salieron números de que hay más de 200.000 personas que refinanciaron su deuda, que es un montón. Igual creemos que están que estamos lejos de lo que podría llegar a ser, porque hay se estimaba que podían ser 800.000 personas las que iniciaron un proceso de refinanciamiento, y bueno, para la oportunidad que es, creemos que falta un poco de difusión, que de haberse informado lo suficiente, capaz serían muchos más. No estamos hablando de menos de la mitad de las personas que, claro, podrían haber iniciado este proceso.
Y hay una pregunta cortita, perdón. ¿Hay algún tipo de articulación entre la Universidad de la República con la banca para este proyecto? ¿O para esta idea?
Bueno, A ver, articulaciones hay porque tenés que acceder a la información, pero este proyecto es propiamente de los bancos con la ayuda, con la intermediación del Banco Central. Y bueno, en realidad diría que la universidad, como que a partir de ese pronunciamiento de que se iba a estar esta oportunidad de refinanciar, inició este proceso de crear una línea telefónica. Pero en realidad nos gustaría que sí que exista esa extensión, le podríamos decir, con la banca. En realidad tenemos como algunas sugerencias importantes en cuanto a la información a la que accede la persona cuando entra a la página. Que creemos que hay algunas garantías que no se dan para la persona, porque entras, de repente es una página web que vos pones tu cédula y de repente te dice tipo, pagá de tal manera, no sé, es distinta según el banco o según, bueno, la empresa, pues no siempre son bancos, además, porque la deuda que vos tomaste la puede comprar otro, puede ser un estudio jurídico, por ejemplo. Entonces, de repente vos tenés como, imagínense lo que esto hace 20 años impensable, que vos tipo tu deuda, de repente entras a una página y tenés tipo tres pestañitas abiertas y en una tenés que ir a pagar a tal lugar, en otra a otro, no te dicen cuándo te van a sacar del clearing. Claro. Como que nada, puede ser súper confusa la información. Entonces, desde la universidad sí tenemos, o desde este grupo tenemos muchas como sugerencias en cuanto a cómo podría este proceso tener más garantías para las personas deudoras.
Y me parece que también como que refleja bien esta característica extensionista que hace un rato hablabas de que no sea solo que la universidad intervenga, sino que bueno, que la universidad interviene, va, hace algo y también devuelve, ¿no? Como, bueno, sí, participamos, salimos de las cuatro paredes del salón y tenemos otra instancia formativa, pero también en un proceso de reflexión, bueno, capaz que pueden orientarse por acá, pueden hacer algo, y también me parece que hace parte de una extensión crítica, se habla mucho.
Sí, totalmente. Creo que a veces nos pasa que también es difícil que nos escuchen desde la universidad, pero sí, totalmente, en realidad, nada, investigar sobre finanzas de los hogares, sobre endeudamientos, hace mucho que se hace, pero esto de pensar en talleres, en formas de volver, a veces se vuelve más complejo, porque es tipo, a veces te enseñan investigación como totalmente desconectado de lo que es la intervención. O sea, a mí me, no sé, pienso capaz cuando entré a la facultad, después fui como reconstruyendo un poco esa idea, pero nada, como esto de involucrar y hacer que convivan investigación y extensión se vuelve un poco complejo. Tipo, tenés un montón de información sobre, no sé, el endeudamiento, sobre las finanzas de los hogares, tipo, ¿qué haces? ¿Vas a la casa de las personas? Bueno, ahí se vuelve más complejo, tipo, desde el grupo este intentamos eso, como tener acceso a los liceos para poder dar los talleres, porque en realidad es algo pensado completamente desde el Departamento de Economía, desde este grupo. Entonces sí, es como una tarea que a veces se vuelve compleja. Creo también como para disculparnos un poco a nosotros, a los que estamos en la universidad, de que a veces, no sé, no sabés. Creo capaz que un estudiante de trabajo social como Francisco puede dar muchas respuestas. Pero sí, me parece súper, súper importante.
Además, está lo que veníamos hablando de la construcción, digamos, sobre la marcha de un montón de cosas también, ¿no?
Sí. No sé vos. No, iba a hablar también que como, ya que tiramos otras reivindicaciones, cómo se va atravesado por las dificultades presupuestales de la UDELAR, cómo, bueno, cómo no hubo tanto aumento en el financiamiento. Vos hablabas de esto, y yo me acordaba del EFI que tuvimos con Pía, fue el primer año que estuvimos en facultad, y se hizo todo como con el censo, un tremendo trabajo, que se creó un CAIF en uno de los centros, y recién este año, o sea, a los 2 años, volvimos a hacer como, bueno, cómo había funcionado el CAIF, pero o sea, hubo un año que también
volviste, no sabía eso.
¿No te llegó la invitación?
Me llegó, pero no, bueno, me pude sumar.
Yo me sumé, fuimos un par, nos sumamos, estuvo bueno, y pensaba mucho en esto, para mí es como bien claro, como que ejemplifica esta pata de, bueno, la universidad que va y vuelve, que lleva, trae, le proponen, va, reflexiona, pero como con las dificultades, bueno, ni hablar de que da para un programa hablar de sociología rural, de las dificultades que tiene, como fue con un lapso de 2 años en el medio.
Bueno, totalmente. Bueno, lo presupuestal atraviesa todo, porque a veces tenés muy buenas ideas sin presupuesto, es imposible. Pero sí, totalmente. Lo presupuestal es, a veces, no sé, como se tiene esta idea de la universidad en un... Pero en realidad las personas que trabajamos ahí, yo por un par de meses, pero no, tipo ahora que estoy en este proyecto, pero quienes también estamos formándonos para investigar, para intervenir, en realidad estamos deseosos de generar transformaciones que sean para todos. Entonces, la universidad sin dudas necesita presupuesto. Además, al ser autónoma, creo que tiene un gran valor que nos juntemos egresados, docentes y estudiantes a pensar como, bueno, cómo podemos iniciar estos procesos de transformación. Pero el presupuesto no, si bien fijamos o pensamos todo lo demás juntos, obviamente que el presupuesto no nos llega simplemente, y es muy difícil a veces estudiar o investigar, hacer extensión sin presupuesto, y creo que lo hemos visto en este último periodo, que el movimiento estudiantil ha tenido reivindicaciones muy fuertes de presupuesto, porque en algunos años ha sido muy poco lo que se ofrece para la universidad, para el valor que creo yo que tiene lo que hacemos, que es generar conocimiento e involucrarnos con la comunidad, además de educar a las personas, educar, más que educar, pero formar a profesionales que después... digo, más allá de formarme a mí, que soy un estudiante, que me vine del interior, que la Universidad de la República me permitió un montón de cosas. Bueno, ustedes también son del interior. Nada, que también hace que tener una sociedad con muchas personas formadas genera externalidades positivas para todos. Las personas se enferman menos, por ejemplo, para poner un ejemplo, como que es súper importante. Y también, si queremos llegar a procesos de desarrollo que cambien cosas, necesitamos gente preparada para eso.
Es un poco también lo que decíamos de desafío, oportunidad, gasto o digamos, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra.
Como
inversión.
Inversión, ahí va. Gasto, inversión, claro. Ahí va. Es como que van de la mano. Pía, nos estamos quedando sin tiempo. Te pido antes de terminar que nos pases esos números.
Sí, ahí esas va.
Líneas. Por favor.
Ya pasamos el chivo rapidito antes de que termine.
Bien, si tenés una deuda de menos de 100.000 pesos, estás en el clearing, querés pagarla, pero es imposible para vos, bueno, hay una oportunidad de hacerlo. Perdón, sin intereses. Bien, perfecto. Y desde la Facultad de Ciencias Sociales te podemos ayudar con esos trámites, y tenemos vías de WhatsApp que nos podés llamar, de teléfono, que son 098-285-165. Otra es 098-291-780. Es 098-284-418. Tenemos tres números, sí. Pero nada, es la verdad que una muy buena oportunidad. Y si conoces a alguien que esté en esa situación, la verdad que estar en el clearing es muy complejo. Entonces, nada, celebramos esta oportunidad y ojalá que muchísimas más personas la puedan aprovechar, porque es hasta el 15 de noviembre, me faltó decir eso.
No menor ese detalle.
Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Pía, por haber pasado por el programa Estudiante de Desarrollo y Economía. Nosotros nos vamos para volver en 5 segundos con los 2 minutitos que nos quedan. Muchas gracias, Pía.
Gracias.
En voz alta. Voces nuevas para nuevos y viejos temas.
Bueno, ya estamos de vuelta. Tuvimos que hacer callar a Vía ahora no. En el corte. No, mentira. Pero volvemos para hacer en realidad un pequeño resumen o balance, síntesis, ahí está, de lo que fue el programa que estuvimos conversando con Pía Aquino. Fran.
Bueno, la verdad que Me encantó, a mí me encantó. Yo como un desarrollólogo frustrado, siempre es lindo escuchar como bueno y también estas oportunidades que brinda la universidad a los estudiantes de integrarse a los equipos. Sin duda el desarrollo tiene mucho para aportar, sin duda la universidad tiene mucho para aportar y me gustó cómo durante todo el programa también pudimos reflexionar de estas reivindicaciones que se tienen, las reivindicaciones presupuestales y de las funciones y de, bueno, del valorar la extensión como espacio.
Tal cual. A mí me quedó eso que dijo Pía de la universidad como un actor más de la comunidad, y cómo, más allá de que la universidad forma personas, futuros profesionales o gente que deja la carrera, pero se formó igualmente en la universidad, también tiene esa otra cosa de, además de formar, es un actor más de la comunidad que va a participar en las decisiones que se toman. Que no siempre, le robo un poco las palabras a Pía, no siempre se toma mucho en cuenta a veces, pero está ahí la universidad y es la fábrica, digamos, de conocimiento que tenemos nosotros en el Uruguay y que es muy prestigiosa a nivel internacional también, nuestra Universidad de la República.
Sí, sin duda, y por eso, bueno, también reconocer como toda la parte de investigación y la parte de, bueno, de que en esto de construir política, pensar en construir política al lado de la academia también es como muy muy importante, así que...
Otra cosa que me queda a mí también es el proceso que a mí particularmente me gustó. Nosotros en nuestra carrera hablamos también mucho de paradigmas y cambios de paradigmas, entonces me quedó eso de el desarrollo, justamente se está desarrollando mismo el concepto, entonces hay que seguir pensándolo y hay que interpretarlo por todas sus aristas, ¿tá? Que tiene diferentes patas, digamos, y que hay que intentar abarcarlas de la mejor manera posible o de la manera más holística posible. Así que nada, nos quedan un montón de reflexiones.
Si a alguno le queda alguna pregunta, duda, 092-555-982.
Y voy a repetir uno de los tres números que dejó Pía, que fue el único que me dio tiempo para escribir, por temas de asesoramiento en lo que estuvo nombrando ella. 098-285-165, si no me equivoco, fue el primer número que dio. Así que nada, nos quedan esas cuestiones, esas reflexiones. Esperamos que Pía más adelante pueda volver al programa para seguir contándonos un poco de los avances de este proyecto. Y nosotros, por este martes, la vamos dejando por acá. Muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias a Diego Varela, como siempre, bancando en los controles. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Pía.
Muchas gracias, Vicente. Nos vemos el martes que viene, a la misma hora.
En el mismo lugar.
107.7 FM.
La radio de la Universidad Uniradio. Muchísimas gracias
muchas
a todos.
Gracias.
Nos vemos.
Hemos cruzado diálogos y puntos de vista. Hemos encontrado voces con referencias sobre nuevos y viejos temas. En voz alta. Hasta la próxima voz.